Bueno, siempre se dice, la minería es nuestro pilar económico, el cobre es el sueldo de Chile, la viga maestra, se dijo históricamente, ¿no? Hay una serie de consignas de ese tipo, pero resulta que la minería se vuelve a instalar en el protagonismo de la inversión en Chile. Se está hablando de una cartera de proyectos de inversión minera enorme, histórica. Se cuenta por muchos miles de millones de dólares, algunos grandes proyectos. No había inversiones como estas que están ahora incluso batiendo récords históricos en Chile desde hace varios años. Y se vienen tal vez tiempos distintos en ese rubro. ¿Cómo se está traduciendo esto en bienestar de la gente, en empleo? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la nueva minería? La minería automatizada, robotizada, su consecuencia en los empleos humanos. Vamos a conversar de esto con el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, que está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, señor Villarino.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hablemos primero de este anuncio. Se prevé para el periodo 2018-2022, es decir, estos 5 años, un crecimiento muy importante, dicen acá las informaciones sobre el tema minero, como digo, en lo que se llama el stock de proyectos mineros, que sumarían una cantidad, no sé si... Aquí, por favor, ayúdenos a dimensionar. Se habla de 18.530 millones de dólares. Pasa que uno con la minería se pierde, porque ya estamos siempre hablando de cifras siderales. ¿Es una cifra muy importante?
Sí, yo creo que lo relevante de esto es que viene a romper una tendencia que habíamos visto durante los últimos 5 o 6 años, donde el stock de inversiones había venido cayendo. Tuvimos además 3 malas noticias porque en un país minero se habían dejado de aprobar 3 grandes proyectos mineros, por distintas razones, relacionamiento con las comunidades, aprobaciones medioambientales, etcétera. Y entonces estábamos frente a un escenario más bien negativo, porque cuando grandes países mineros aprueban 1 o 2 proyectos cada 10 años, y nosotros nos habíamos permitido el lujo de no aprobar 3 proyectos en 5 años.
Recapitulemos, Joaquín, ¿cuáles son esos 3 proyectos?
Básicamente uno que está postergado y hoy día vuelve a estar en discusión porque fue rechazado más bien por razones políticas, y todos lo sabemos, que ¿Dominga? Fue el caso de Dominga, que había pasado todo el periodo más árido del desierto, digamos, había obtenido prácticamente todos los permisos y en el último minuto quedó sin efecto.
¿Y sigue detenido?
Sigue detenido porque todavía falta un pronunciamiento de la Corte Suprema en relación al fallo que se dictó en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Y la verdad es que lo lamentable es que ese quedó sin efecto más bien por razones más bien políticas y muy circunstanciales y no por razones técnicas. El segundo, sin lugar a duda, que también es bien dramático, es el caso Pascualama. Esos son 11 o 12 años de tramitaciones con varios billions de dólares de inversión por no haber extraído una sola onza de cobre. Uno puede discutir mucho sobre Pascualama, pero al final un sistema que te permite tener un proyecto 12 años gastándose más de 3.000 o 4.000 millones de dólares y al final decirle, no, mire, mejor no lo haga, la verdad que demuestra que hay alguna anomalía en el sistema, digamos. Si usted no quiere un proyecto, lo tiene que decir el día 1, el día 10, pero no después de 11 años con 4.000 millones de dólares de inversión. Y luego existía otro proyecto grande en el norte que se llama El Morro, que también por 2 resoluciones de la Corte Suprema vinculados con consulta de pueblos originarios también quedó sin efecto, y eso son falencias legislativas al final. Entonces yo creo que ahora lo que vemos es una tendencia de cambio en la aprobación de Quebrada Blanca 2 en cercano Iquique, que tiene involucrada una inversión de aproximadamente 5.000 millones de dólares, una tremenda noticia, es muy bueno, va a venir una reactivación en el sector, ya estamos en la adjudicación de los contratos, los primeros contratos del desarrollo de la obra, y esto tiene un impacto en trabajo en la región que es francamente relevante. Las obras extraordinarias de Pelambre en la cuarta región también es bien importante, pero además vemos un cambio de tendencia, vemos cómo está ingresando un estudio de ampliación de Collahuasi, que también está en la primera región, que es tremendamente importante, que significan 3.500 millones de dólares adicionales por un plazo de 5 años. Estamos viendo el desarrollo ya de las obras de Codelco en el Teniente Nivel Mina, acaba de ingresar el proyecto a aprobación ambiental de Rajo Inca, tenemos también el importante proyecto que ha venido, como decía, desarrollando Spence, y todo esto lleva, en definitiva, sobre todo los que, como el país vive mirando Santiago, básicamente, pierde un poquito de vista que pasa en la las regiones, donde el PIB minero representa más del 30 o 40% del PIB de la región, y por lo tanto cuando existe un cambio de tendencia tan dramático como este, aunque muchos de estos proyectos, porque los que tienen más rápida ejecución son los de Quebrada Blanca y Pelambre, los bronces también es una muy buena iniciativa que está cerca de Santiago y que también va a entrar a estudio de impacto ambiental y significa más de 3.000 millones de dólares, pero en las regiones esto es casi binario, digamos. Sí. Si tú en Antofagasta ves una reactivación de la industria, ves cómo la cadena de producción de proveedores de servicio comienza a reactivarse, y estos son tremendas noticias para el país y tremendas noticias para las regiones mineras. Así que
¿Cómo va a traducir ese panorama? ¿Hay una previsión de lo que puede pasar, por ejemplo, con las metrópolis del norte, por llamarlo de alguna manera, un poquito sobre...
A ver, yo creo que...
Porque vimos en años recientes, bueno, Antofagasta tiene, se dice siempre, el producto per cápita de un país desarrollado, pese a que la distribución ahí nos deja con serios problemas. De Copiapó, se dijo, bueno, Copiapó encarna ahí el centro del tremendo desarrollo que fue explosivo de la minería en Atacama. Pero todo eso se paró en estos años.
Claro.
Y se perdió mucho del brillo que llegaron a tener esas ciudades. ¿Va a volver el brillo a Copiapó y Antofagasta?
A ver, yo creo que, no obstante que esto es una cartera bien buena y vemos este cambio de tendencia al que estamos hablando, no es parecido a lo que teníamos el año 2012, donde tenía una cartera de más de 50.000 millones.
Yeah.
Y que obviamente no todos se ejecutaron, hubo temas de precios, hubo temas de políticas públicas y el análisis es bastante prolongado. Pero de todas maneras yo creo que hay un cambio que es importante. El punto que pone sobre la mesa me parece que es tremendamente interesante, porque evidentemente este incremento de actividad económica en torno a la industria genera una serie de externalidades positivas y otras no tan positivas cuando las políticas públicas no van de la mano con el desarrollo empresarial y el desarrollo de estos grandes proyectos. Y en esto hay un anhelado, un deseo profundo en las regiones mineras de que parte de la renta que genera la minería quede en las regiones. No tiene ningún sentido que Antofagasta tenga un ingreso per cápita parecido al de un país europeo, pero cuando uno se pasea por Antofagasta, la verdad que dista bastante de parecerse un país europeo, y las condiciones de vida de un sector relevante de lo que viene Antofagasta, hay un reportaje dramático que aparece
de
los campamentos.
Claro, sí. Donde más crecieron en Antofagasta.
Claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cae la actividad económica relevante y no ha habido una política pública que hubiera acompañado al desarrollo económica. Todas las rentas vienen para Santiago y la redistribución de la renta, digamos, claro, está más focalizada en el desarrollo central que en el desarrollo de las regiones. Nosotros hemos dicho sistemáticamente que, por ejemplo, el royalty minero, que lo estableció originalmente el presidente Lagos para generar un fondo sobre innovación y desarrollo, y luego el presidente Piñera lo modificó para el periodo de reconstrucción. Entendemos que el país ya se reconstruyó después del terremoto del año 2010. Quizás esas mismas rentas que se siguen captando hoy día, como estos son recaudaciones específicas para fines concretos, podrían destinarse, por ejemplo, a infraestructura en las regiones mineras. Y esa es la mínima compensación que merecen las regiones por ser los lugares donde se desarrollan estos proyectos.
Claro, porque sufren las otras externalidades, las consecuencias negativas, la contaminación, los tránsitos, los camiones.
Efectivamente, parte de esos impactos que están evaluados y que tienen las mitigaciones y las compensaciones correspondientes deben ir acompañados por un premio adicional y que la gente quisiera al final quedarse viviendo en Antofagasta y no venirse a vivir a Santiago o irse a vivir a otro lado. Y la gente, ¿por qué no se quiere vivir en Antofagasta? Muchas veces no se quiere vivir en Antofagasta porque no tiene ni la educación que le gustaría para sus hijos, ni el esparcimiento que querían para sus hijos, ni las viviendas que querrían tener para sus familias. Y yo creo que ahí hay un desafío para el gobierno que es tremendo, y es reconducir básicamente rentas que hoy día se captan desde el sector.
Sí, estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Claro, Joaquín, cuando uno ve la cantidad de puestos de trabajo que da la minería, la cantidad de dineros que supone, ¿no es cierto?, la exportación de este mineral, la importancia de China, en fin, claro, tenemos que relevar lo que esto significa. Pero quiero irme a un punto concreto, cuando siempre, y hemos estado conversando contigo acá en otras oportunidades, y siempre estamos diciendo que la necesidad de que nuestro cobre tenga mayor valor agregado para enfrentar mejor los ciclos, ¿no? Dejar, o más bien, retomar la producción, la comercialización del cobre refinado, ¿no es cierto?, en contraste con los concentrados de metal. Bueno, ¿estamos realmente bien encaminados o no?
A ver, yo creo que se ha hecho un esfuerzo sin grandes resultados, y yo creo que aquí hay que mirar el vaso medio vacío más que medio lleno, lamentablemente. Ahora, yo en esto tengo que decir que esto no es culpa, digamos, de la actividad minera, probablemente tal. Y yo, más que buscar culpables, intentaría buscar soluciones. esto a veces a mí me retan por dar este ejemplo, pero me parece que es tremendamente ilustrativo. Esto es como retar al que cría ovejas porque no hace chaleco, digamos, porque lo que nosotros sabemos hacer, y lo hacemos muy bien, y por eso nos hemos transformado en los primeros productores de cobre del mundo, es la extracción de cobre. Ahora, Chile en un 50% más o menos exporta cobre refinado, el otro 50% es concentrado, y de verdad que hay mucha agregación de valor en sacar concentrado cobre, ¿cierto? Hay que salirse un poco de esa especie de mito de la cultura rentista, extractivista, digamos, que muchas veces son más bien lugares comunes. Hay mucho valor agregado. Ahora, hay que ver cómo podemos hacer algo más. Y yo creo que aquí la industria ha hecho un esfuerzo, y ese esfuerzo ha sido en torno al fomento y creación de un entorno que permita un mejor desarrollo de proveedores de servicios de la industria, que nos permita tener una industria paralela que vaya a ser la líder, por ejemplo, en Latinoamérica. El gran desarrollo de Perú puede ser una gran oportunidad para que proveedores de servicios de la industria minera sean también proveedores de servicios de industria minera allá. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un clúster educacional, a propósito de lo que están hablando en el tema anterior, sobre todo en temas de formación técnica, que yo creo que es el hermano pobre, lamentablemente, dramáticamente, en este país. No hemos olvidado la formación técnica, hacer una política profunda y seria, que en Europa es tremendamente exitosa, para que todo el mundo vea la universidad, lo cual es una pérdida de tiempo, plata y causal de frustraciones tremendas. Porque al lado tenemos una formación técnica que puede ser igual o más rentable y que además te abre un mundo de posibilidades en Latinoamérica. ¿Y dónde debiéramos tener ese hub de formación técnica minera en Latinoamérica por excelencia? Debiera ser Chile.
Pero no la tenemos.
No, mira, nosotros hemos venido trabajando durante los últimos 8 años en un consejo de competencias que permite tratar de relevar las necesidades de la industria y aproximarla a la formación técnica que nos entregan los centros de formación. Claro,
los temas de la pertinencia de la formación.
Efectivamente. Digo, hemos hecho una revolución tremenda. Y logramos además que durante el gobierno anterior, con la agenda que teníamos de educación al gobierno anterior, le dedicaran un poquito de tiempo y recursos a un proyecto bien ambicioso que va en esta línea y que hoy día la propia CPC, etcétera, lo está tomando como modelo a replicar en otros sectores productivos. Y es básicamente que converse mucho la pertinencia, que converse mucho más de cerca lo que yo necesito. Y además, otra cuestión que forma parte de un diagnóstico universal sobre la educación hoy día, y es que hoy día carreras de 5 o 4 años son absolutamente inútiles, digamos. ¿Por qué? En la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque los conocimientos están quedando obsoletos con altísima velocidad, y por lo tanto tú necesitas tener carreras de 1 o 2 años que te entreguen herramientas básicas, ir a trabajar y volver a formarte y estar...
Eso.
En constante
lo hemos discutido en estos micrófonos.
Mira, y de hecho, esto es re importante. Sí. Nosotros hacemos anualmente un desayuno, y ese, en vez de hacer la comida típica de los gremios, que termina siendo todos se aburren, digamos, hacemos un desayuno donde invitamos a un experto internacional sobre temas interesantes. Hemos hablado de innovación, hemos hablado de productividad, y entonces al iniciar cada desayuno al año nos hacemos una encuesta y le decimos, bueno, a la propia audiencia, mire, el otro año les proponemos estos 5 temas, elijan ustedes. Y bueno, la audiencia el año pasado eligió el tema de la automatización. ¿Y cómo tiene este impacto en la fuerza laboral? Y entonces este año traemos a Geoff Colvin, que es un economista de Harvard, que además es el editor económico de Fortune, que ha escrito un libro tremendo sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la formación de capital humano. Y el 9 de enero a las 8:30 en Hotel W, los que quieran ir, se meten a la página web del Consejo Minero y pueden conseguir una invitación, encantado. Pero básicamente el gran desafío que demuestra para la formación, y vuelvo sobre el tema de la formación técnica, este cambio tecnológico que está requiriendo nuevas competencias, que está requiriendo trabajadores con la capacidad sobre todo de ponerse al día de manera sistemática. Y por lo tanto, yo siempre me río de mi propia profesión, para que la gente no piense que me río de los demás, digamos. Me río de la profesión de abogado. Esto de ir 5 años a la universidad y memorizar decenas de leyes termina siendo una cosa bastante inútil. Y lo que importa de verdad es esa forma de pensar que te enseña la carrera y que pueden ser en 3 años, digamos. Y después tú te vas especializando en una u otra legislación ambiental, etcétera. Bueno, eso, imagínense lo aplicado al mundo tecnológico, digamos. O sea, el señor que sale manejando un camión petrolero de hace 20 años no tiene nada que hacer con un camión eléctrico que tiene o el mantenedor, por hacer una cosa más específica, un motor eléctrico como los que estamos evolucionando hoy día, digamos. Entonces, yo creo que el tema de la formación técnica, la creación de nuevas competencias, la aproximación de la formación técnica al mundo de la producción es un tema tremendamente interesante sobre el cual el país debería ponerle mucho.
Y ya que en estos mismos días hay miles de jóvenes que están viendo a qué carrera postulan, a qué institución superior postulan, las carreras mineras hoy están pobladas, ingeniería, en minas, geología, en fin, que sí, son las más renombradas, pero después están todas las carreras técnicas, porque muchas veces escuché yo decir que en minería no hay formación de técnicos muy sistemática.
Mira, qué buena, estupenda pregunta. Mira, lo primero,
pensando que también en esta amenaza de la automatización, que tú lo mencionabas, es decir...
Pero, mira, dos cosas tremendas. Uno, la automatización es una gran oportunidad más que una amenaza, y al final es una oportunidad incluso para uno de los grandes desafíos que tiene el país, que es la incorporación de las mujeres al trabajo, porque lo que
se minería van a requerir, es bajísimo por lo demás.
Que minería es muy bajo, claro, en el mundo y en Chile especialmente.
Sí. Y hoy, cuando la minería ya no es ir con una picota y un casco a hacer un hoyo en un cerro.
Todavía sigue siendo súper baja la participación, como sigue, un 8%,
sí,
¿no?
Sí, hay un tema cultural tremendo y un tema de temores. Esta es una puerta que está mucho más flexible.
Y un mundo súper masculino también.
Es un mundo machista tremendo.
Terrible, debe ser difícil ser mujer trabajando en minería.
Hoy día, las mujeres
hoy día,
les van a decir las viejas, ¿o no?
Hoy día, bueno, de partida, como ustedes saben, a los mineros le dicen los viejos.
Los viejos,
por eso. La principal traba que tenemos que superar es que a una mujer le diga las viejas, porque va a ser la primera fuente de conflicto laboral. Pero mira, pero yo creo, dos preguntas súper buenas. La primera, dice relación con las oportunidades laborales que tenemos. Si ustedes se meten en la página web del Consejo Minero, nosotros tenemos ahí un link a una página donde te explica cuáles son todas las carreras, cuáles son las opciones que existen, incluso descripciones. Si usted tiene alguna idea de que quiere estudiar minería, ahí tiene opciones de descripción. Y cuando ya sabe más o menos, puede ir profundizando más. Yo creo que eso es muy orientador y es muy bueno. Y lo segundo es que efectivamente existen muchísimas posibilidades de irse formando en carreras donde hay demandas futuras, porque lo que tú decías es fundamental. Uh-huh. Antiguamente decía, oye, mira, se viene un boom minero de nuevo, y el mundo de la formación decía, bueno, formemos ingeniero en mina o geólogo. Bueno, pero resulta que la ingeniería en mina y los geólogos es un porcentaje no tan relevante de los profesionales que se necesitan hoy día. Uno. Dos, los ingenieros en mina son buenos en Chile. Y hay ya suficientes facultades de ingeniería que proveen de ingenieros en mina bien formados en el país. Eso es uno. En cambio, lo que no tenemos son formaciones técnicas más desarrolladas, como por ejemplo mantenedores de equipo, operadores de equipos móviles fijos. Y entonces lo que hacemos es un estudio cada dos años y día, antes lo hicimos cada un año, que te proyecta la demanda en cada uno de esos espacios. Eso está también en la página web del Consejo, y tú puedes decir, oye, a ver, ¿dónde vamos a necesitar gente con este boom? ¿Cómo se van moviendo, digamos, esta demanda de trabajadores? Entonces, hay ahí un mundo súper entretenido, y yo creo que la agenda del Ministerio de Educación debería ponerle un doble foco. Han habido buenos anuncios al principio, pero ahí yo veo un poquito más de bulla y poca nueva.
El anuncio gratuidad en la formación técnica, hasta ahora es más bulla.
Sí, yo creo que, primero y más que todo la gratuidad, yo creo que es cómo se fortalece el currículum técnico y se releva la relevancia de tener técnicos bien formados en el país, porque ahí está la competitividad más relevante de Chile, digamos, en la formación técnica.
Bien, pues Joaquín Villarino, te damos las gracias, presidente ejecutivo del Consejo Minero, por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
8:26 minutos.
ADE.